Hola Santi, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Tomás, buenos días Adrián, buenos días a toda la audiencia.
Muy bien, ¿todo bien hoy?
Sí, perfecto, un día espectacular, relajado aún, esperando vuestro
Bueno, muy
llamado.
bien. Vamos a tener algunas consultas técnicas como siempre y después vamos a hacer una pequeña actualización, una pequeña, sí, actualización de cómo se está desarrollando el programa PRODA en la provincia y qué tareas se están realizando. Recordemos que vamos a tener sorteos como siempre, vamos a tener el sorteo de abono y plantines del vivero abono compuesto, la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad, pero tenemos un sorteo especial, ¿no? Santi, hoy.
Sí, el primer sorteo muy especial, como vos decís, vamos a ofrecer a sortear una plantita, un plantín de Pehuen, de Araucaria.
Epa.
Sí, también provisto por el invernadero municipal abono compuesto, el que está ahí en la planta de pavimento, dependiente de
Muy
la
bien.
Subsecretaría de Producción con quienes estamos trabajando.
Que plantar, a ver cómo lo traduzco en palabras, lo estoy pensando. Plantar un pehuen, una araucaria, más allá de que todos los árboles terminan siendo esto que voy a decir ahora, en la araucaria mucho más, es plantar algo que posiblemente, va, seguramente, disfruten otros.
Sí, sobre todo en una planta como la Araucaria, tan longeva, ¿no? Que puede vivir 500, 600 años. Todavía hay ejemplares así en la cordillera. Por eso también hay que pensar muy bien dónde se plantaría este pehuen. Pero sí, también, como vos decís, plantar un árbol es pensar en el otro, ¿no? Además de que en el momento nos puede resolver a nosotros, porque ya donde uno lo planta, ya el árbol está cumpliendo montones de funciones ambientales, como que purifica el aire sin ir más lejos, transformando el dióxido de carbono en oxígeno, ni más ni menos, a través de la fotosíntesis, tantos otros beneficios, ¿no?
¿En qué, cuando vos decís, habría que ver bien en dónde se planta el pehuen, a qué te referís? ¿Tiene algún tipo de requerimientos de suelo, de clima especial?
Sí, pero me refería más al hecho de que si es una planta que puede tener la posibilidad de vivir 600 años, bueno, a uno se le escapa la imaginación, ¿no? ¿Qué puede pasar con el
Sí.
fondo de mi casa dentro de 600
Sí.
años? Pero bueno,
Bueno.
tener en cuenta un poquito eso es muy interesante, porque hasta por ahí se puede pensar en plantarlo en el campo, en algún lugar donde por ahí tenga más suerte a futuro. Y no en una zona urbana, aunque acá también queda hermoso y en lugares más amplios se podrá plantar. Digo, se nos escapa, no estamos hablando de 50, 70 años, ¿no? Sino de 600, aunque por ahí no se puede comprometer a verlo en otras vidas futuras, pero ahí ya me fui por las ramas.
Claro, si puedo decir si reencarnás.
Ponele, pero estamos hablando de
Tenés
otras
que va,
cosas, ¿no, señor?
claro, vas a tener que ir volviendo a visitar al pehuen. Y si no, lo dejás, viste, como una herencia a tus herederos. En vez de dejarles la casa, le
Ah,
dejás el pehuen y que se hagan cargo.
sí, pero es una excelente herencia. Yo en lo particular siempre digo, por ahí económicamente a mi familia no le voy a dejar muchas pertenencias, muchos valores materiales, pero este tipo de valores, sí, algún pehuen, algún frutal, que también pasa a ser un bien económico, un bien de consumo, ¿no? Tener un manzano, un peral en el fondo de la casa, y los conocimientos, sobre todo los conocimientos, y poder tener experiencias en familia, por eso también esto lo promueve PRODA en casa, ¿no? Los conocimientos que puedan ir de generación en generación, que no se pierdan los saberes y que todos nos pueden enseñar alguna cosa y viceversa, eso te lo llevas, Tomás, teóricamente.
Sí, y lo podés transmitir. Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar de un poco de conocimiento, vamos a pasar a algunos tips de consultas que tenemos de nuestros docentes. Así, vamos a
Bien.
empezar. Dice Claudia. Claudia nos dice que necesita consejos para cultivar ajo porque hace 2 meses plantó y no ve resultados.
Bueno, Claudia, buenísimo. En principio está muy bien, el momento de plantar el ajo está muy bueno, es fin de invierno, principio de primavera acá en nuestra zona. Tener en cuenta que el ajo, más, menos, dependiendo la variedad y tantos otros factores que siempre comentamos, tarda desde que se siembra hasta que se cosecha entre 4 a 5 meses, así que básicamente es esperar. Un indicativo de que el ajo ya está listo es cuando la planta, la parte aérea, que son hojas verdes, se empieza a poner casi completamente, se empieza a amarillar esas hojas. Ahí hay un indicativo, ahí habrá que dejar de regar para hacer una cosecha más limpia, si querés, y sacar buenos dientes de ajo, buenas coronas. Pero en principio la sugerencia es esperar cuatro, ya pasó dos, y dentro de tres meses pensar en enero, fines de enero, febrero, y tener en cuenta este dato de que la planta se empieza a entregar, como quien dice, entonces sus hojas se empiezan a poner amarillas.
Bueno, yo ahí le estoy preguntando a Claudia, a ver si está escuchando, si hace tiempo a contestar, si cuando ella dice que no ve resultados, es porque esperaba cosechar a dos meses o porque ni siquiera germinaron.
Claro, claro, pero seguramente sembró el ajo más que semilla, bueno, se siembra un diente, ¿no? Y habrá que ver ahí, claro, por ahí si todavía no sacó la hoja, tenés razón, algo pasó con esos dientes de ajo que no funcionó, porque ya lo tendría que estar viendo brotar, ya tendría que estar viendo hojas verdes, lisas y alargadas, que es la característica de estas hojas, como cintas que saca el ajo, hojas en forma de cinta, y que si eso no ocurrió, bueno, habrá que ver, ahí puede haber pasado que o no hubo la humedad suficiente, o el suelo tiene algún inconveniente, tantos otros factores como decimos siempre, pero está bueno si Claudia escucha o después, como siempre hacemos a través del Facebook durante la semana, ir yendo más al detalle de lo que puede haber ocurrido.
Muy bien. A ver, pasemos al área de las aromáticas. Nilda, que se llama Nilda Almendra,
sí,
dice que le encantaría tener una plantita de albahaca. Entonces, ajá, ¿qué le decimos a Nilda? Bajo techo,
sí,
primero.
Pero que adelante, que cumpla con sus sueños, que avance con todo, que es un excelente momento.
Que no se quede
sembrar
con ganas.
¿Cómo, Tomás?
Que no se quede con las ganas.
Pero por supuesto que no, que eso tiene la huerta, ¿no? A veces hay que darle tiempo a las cosas, y al conocer una variedad, una especie, ese reconocimiento mutuo, esa armonía que tiene que tener con cada planta. Yo como parte de un equipo de trabajo que trabaja en un vivero, hay plantas que recién conozco, y si recién las conozco, me tomo el tiempo para conocerlas, no te voy a estar diciendo una cosa por otra. Y sugiero eso, tomarse el tiempo para conocer las plantas, y qué mejor que sembrándolas, y este es un excelente momento. Por ahí, de antemano, comentar que la albahaca siempre va a ser buena producirla adentro, con buena temperatura, porque es una de las pocas aromáticas que no se bancan las heladas ni los fríos, ¿no?
Bueno, sabes que yo tengo acá adentro de mi casa una maceta con una albahaca,
sí,
y la estuve ignorando un poco estos días, pobre, y se me fue a flor. Sacó unas florcitas blancas,
sí,
muy chiquitas y lindas. Si la espero, ¿podré sacar semilla?
Sí, por supuesto, por supuesto. Podrás seguir regándola, dejar de ignorarla, pero bueno, yo entiendo que esas cosas pasan, y con un poco más de humedad, y si tiene una buena capacidad de retención de humedad y todavía le queda buenos nutrientes en la maceta que le has puesto, si no poder trasplantar la otra maceta, va a continuar con su ciclo, y pronto esas semillas las podrás cosechar cuando ya se seque el ramillete, cuando ya pasen de ser flor a ser semilla, y se seque el ramillete, y entonces ese es el momento de cosechar la semilla, que se puede cortar todo el ramillete y guardarlo en un frasco de vidrio, cerradito, sabiendo que ya no le queda más humedad a la semilla, y en un lugar oscuro y fresco, es decir, un lugar todo lo contrario a que cuando uno lo va a germinar, que necesita un lugar con luz, húmedo y con calor. Bueno, acá sería un lugar seco y oscuro, y ahí la semilla y su poder germinativo podrán descansar por años, pero vos ya tenés tu propia semilla, y estamos practicando en la huerta este hermoso concepto que hemos hablado tantas veces, de economía circular.
Muy bien. Lorena Sabatino, si escucharon ruidos recién,
sí,
no sé si se escuchó, es que me acordé que había dejado sin descubrir uno de los bancales, y le estaba dando el sol muy fuerte, así que mientras Santiago hablaba salí, descubrí el bancal para que le diera el sol y no el calor no me hiciera pomada todo, y volví a entrar.
Muy bien,
qué bueno,
muy bien.
Tomás, qué gesto, pero aparte qué importante, está clarísimo que esos bancales ya forman parte de tu vida, que es el factor fundamental para que nos vaya bien en las cosas. y no los atendés, te felicito, espectacular.
Bueno, muy bien. A ver, Lorena Sabatino dice que también le gustan mucho las aromáticas y que no tiene suerte con la lavanda, que ha intentado que prenda su planta de lavanda, pero no tiene suerte. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles pueden ser los factores que le producen eso?
Bueno, habría que ver de qué planta parte para eso, o si sembró semillas, si es siembra o trasplante. Si es trasplante, sugerimos, por ahí la sacó de un lugar, la puso en otro, y de donde la sacó a raíz desnuda o fuera de época. Son muchos los factores, por ahí tendríamos que incursionar un poco más en la experiencia de Lorena. Pero Lorena, lo que te puedo comentar es que insistas, por favor, que de una planta de maceta, una planta de vivero, una planta que ya está establecida en la maceta, va a ser mucho más fácil. Que son plantas rústicas, las lavandas, como casi todas las aromáticas, por decir romero, curris, tomillos, salvia, son plantas que se dan perfectamente al aire libre, que no requieren de tanta atención, que si querés cariñosamente podemos decir que se las puede ignorar, entre comillas, y que igual van a seguir adelante. Entonces, que siga insistiendo. Otra manera de multiplicar plantas de lavanda es por mata, como se hace también con el orégano, por parte de la planta. Una planta grande, linda, ya establecida, se la saca del suelo, se la parte por la mitad con cuidado, logrando una parte de esa misma planta, haciéndola dos o tres partes, pero logrando que las partes que sacamos esté completa, es decir, que tenga su parte de raíz, su cuello y su parte aérea de la planta. Y eso se trasplanta rápidamente ambas partes y es otra manera de multiplicar las lavandas. Por último, esto siempre va a ser bueno hacerlo a última hora del día, donde la planta después le queda relajarse durante toda la noche y darse cuenta que de una se hicieron dos al día siguiente y empezar a hacer tranquilamente la fotosíntesis, más aún en esta época del año. Se pueden trasplantar en esta época del año, sí, pero teniendo en cuenta los factores de temperatura, luminosidad, humedad, entonces la planta va a sufrir muchísimo menos si uno lo hace a última hora del día, tranquilo, y más aún si esperamos días de lluvia o nublados, Tomás. Adrián.
Muy bien. A ver qué más tenemos por acá. Vamos un par más y después pasamos al tema del día. A ver, dame un segundito. Ya voy, ¿eh?
¿Y por qué estás ordenando mucho?
Acá está, Natalia. Mensaje, Natalia Villalobos. Claro. Sí, dice que se le subió la selga. No es que se le subió a ella la selga a la cabeza, sino que se le fue a flor también. Pero dice que se le fue a flor de chiquita. Claro. Lo que pasa es que a mí no me gusta decirle a la planta que es viciosa.
Claro, es verdad.
Entonces yo prefiero decir que se va a flor, pobre planta. Dice que le floreció de chiquita, es decir, no llegó a ser grande.
Bueno, no llegó a ser. Eso también pasa, Tomás, a veces depende de las variedades dentro de las semillas que uno puede conseguir. Hay variedades precoces, variedades medias, variedades tardías, y esto hace que se vaya antes o después en flor. También es muy importante el manejo que le demos, porque a veces, justamente, volviendo a la albahaca que tuviste por ahí poquitito, apenas, olvidada en tu cocina, por ahí cuando empiezan a ver que les falta humedad, que le está faltando algún factor tan importante, ya sienten este instinto de supervivencia, y entonces por ahí comentarán muy en su conciencia, bueno, voy a tener que empezar a tirar la semilla porque me estoy quedando sin agua, y entonces entrega la semilla, una cosa tan natural y hermosa que ofrece la naturaleza, y entonces en ese instinto se va en vicio, que si querés lo llamamos, se va en flor, necesita seguir con su vida, se va en flor y se transforma lo que le queda en semillas. Te diría que es un instinto maternal, teniendo en cuenta siempre lo hermoso que es hablar y pensar en ese concepto maternal y en las madres. Feliz día, por más que hoy ya no sea el día, porque todos los días son los días de la madre tierra, la madre naturaleza, muchachos.
Bueno, vamos con la última antes de hablar del tema.
Para terminar, sí. Lo que yo hago con la selga, porque es muy importante, se me escapó el concepto, es que por más que tienda a irse en vicio, sigue siendo alimento. Entonces uno la puede cortar por la mitad, todo eso, hervirlo, hacer buñuelos de acelga, comerlo, consumirlo, compartirlo con la familia, porque es alimento puro y muchísimo mejor que cualquier otra acelga que esté 100% hermosa de estética, pero que venga de otra parte del país, con todo respeto a la a la agroindustria, porque será lo que vos coseches agroecológico y siempre será mucho más sano, Tomás.
Entonces, cuando una planta, una hortaliza se va a flor, ¿no le cambia, no sé, cómo decirlo, el sabor o la calidad a la hoja?
Sí, un poco le cambia, pero yo prefiero toda la... Y a medida que lo vas cosechando, la hoja, la hortaliza de hoja, la de lechuga, la de acelga, a medida que lo vas cortando, hoja por hoja, como decimos siempre que hay que cosechar para ir teniendo todo el tiempo y consumir escalonadamente, primero vas a evitar que se vayan vicios. Si ves que se va la flor, le cortás y la seguís manteniendo produciendo hojas. Llega un momento que esa hoja pierde sabor, es cierto, se hace como más dura, es cierto, pierde valor nutritivo, también es cierto, pero sigue siendo tuya, la has cultivado vos, sabés lo que estás comiendo. Entonces llegará un momento en que sí, ya decís, bueno, esta pobre planta sí, la voy a dejar irse en vicio, que dé la semilla y me guardaré la semilla y generaré cada vez mejores acelgas en mi propia huerta, de eso se trata.
Bueno, vamos con la última, Santi. Te pido brevedad la contestación, si es posible, así después te podés desplazar con más tranquilidad del tema que trajimos hoy.
Gracias.
Ricky Mesa, ¿no? Vive en la zona del aeropuerto y tiene su zona de compost en preparación. Está ahí almacenando sus restos orgánicos y tiene su huerta. Pero se ha presentado con un invitado, un invitado de piedra, porque él no lo invitó, que le está haciendo estragos en su compost y en la huerta, que es un zorrino.
Ah, mira.
Ja. Entonces, no sabe qué hacer con el zorrino, digamos. Yo creo que no lo ve al zorrino, lo huele.
Claro.
Pero
claro.
No sabe qué hacer.
Mirá qué encrucijada lo que me estás contando. Bueno, lo que podría decir es que la orina del zorrino tendrá también nutrientes, tendrá elementos interesantes para compostar. Lo mejor sería intentar cerrarla de tal forma que no entre el zorrino, ¿no? Pero si ya entró, que no se haga ningún problema, no aplicaría nada de ese abono con el olor fuerte, pero una vez que el olor fuerte del zorrino, de la orina del zorrino se disperse, ya estará listo para poder aplicarlo sin ningún problema. Pero entiendo la pregunta, lo mejor va a ser limitarlo de alguna manera para que el zorrino entienda que ahí no, como hacemos también con
sí,
los
alguna
perros,
barrera
¿no?
física, alguna barrera física,
claro,
o algún otro animalito, un perro que esté todo el tiempo ahí y que le cuide el lugar. Y a lo mejor lo que ayudaría al compost para que pierda rápido el no rápido.
Revolverlo.
¿Cómo?
Revolverlo, perdón.
Revolverlo y que nunca pierda la humedad.
Rápido el aroma sería revolverlo, seguramente. Ah. Seguir incorporándole restos orgánicos de todo tipo, no quedarse en la desilusión del aroma al zorrino, ¿no?
Claro, y mantener la humedad, no dejar de
regarlo. Mantener la humedad, sí, tal cual, porque cuanto más húmedo esté, más rápido también se va a ir descomponiendo y le va a ir venciendo el abono compuesto, que es un santo remedio al aroma fuerte del zorrino. Pero sí, como vos decís, lo mejor será una barrera física.
Santi, ¿cuánto llevamos? No, yo la verdad no hice la cuenta, no me avivé cuando hablamos del tema que vamos a tratar hoy. ¿Cuánto llevamos de PRODA, de este programa que empezó hace unos meses? ¿5 meses, más o menos? ¿6?
Y empezamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 7 meses desde que comenzó la pandemia y la propuesta fue un poco poder estar en contacto de esta manera.
Bueno, contame, ¿cómo ha ido? ¿Cómo seguimos?
Y la verdad que sí, me acabo de dar cuenta de eso. Ya llevamos 7 meses casi. Y la verdad que muy gratificante, contento porque entendemos, Tomás, lo hemos hablado, que más o menos hay familias, hay personas que esto les es útil, estamos prestando un servicio, y eso realmente, un servicio que además personalmente lo creo muy importante y entonces me gratifica. Y bueno, la propuesta fue entonces desde el PRODA, que recordar que es un programa de desarrollo agroalimentario, es una institución provincial que ya tiene más de 20 años trabajando en toda la provincia, un poco se propone entonces ir trabajando en las distintas localidades, en las distintas ciudades, con las distintas instituciones, siempre focalizando más que nada en las municipalidades locales, porque también uno entiende que la municipalidad estará siempre en ese pueblo. Hay instituciones que van, vienen, tienen distintas situaciones sociales, políticas, económicas, etcétera, pero la municipalidad siempre estará en San Martín de los Andes, por suerte. Deberíamos tener que poder quererla más allá de cualquier inclinación política y ayudarla. Y en eso está el PRODA, entonces, apoyando la municipalidad, trabajando palo y palo, en este caso con lo que se hizo desde aquel entonces con directamente la subsecretaría de producción de la municipalidad, cuando con Maite San Pablo, la subsecretaria, Walter Quilaleo, Vanessa Alvarado y todo el equipo, ellos salieron con todo el riesgo y toda la incertidumbre a entregar semillas, en este caso del PRODA, a todas las familias que se fueron involucrando. Y bueno, y en ese transitar hemos cometido un montón de errores, Tomás, pero el que trabaja se equivoca, así que yo lo que quiero hoy es agradecer todo lo que estamos haciendo juntos, por un lado con la municipalidad y por otro lado, desde antes de la pandemia, trabajando también muy fuerte con lo que es el sector salud, con el hospital, que allá hay una huerta que se llama Semilla Libre, con el trabajo que venimos haciendo con su director, Juan Cabrera, en su momento, ahora en Zona 4, pero siempre comunicados, con Paula Tailoff y con todo el equipo de huerteros y huerteras, con Lucho, Valeria, Manuel y su enfoque de permacultor, todo lo que se está haciendo en estas instancias y en este contexto de que siguen habiendo talleres, siguen habiendo encuentros, a veces de 4 personas por la cuestión protocolar, pero es no aflojar. Y en los tiempos que vienen es resaltar este espacio tan importante, porque yo, como te decía el otro día, me como las paredes para ir huerta a huerta, poder tomar unos mates con una familia, con un productor, con alguien que me está metiendo con todo esto, ir charlando ahí in situ. Esta virtualidad me está matando, pero que no pase eso de ninguna manera, porque este programa, esta columna, en lo personal, a mí me está salvando poder estar de alguna manera así, relacionados con la gente, participando, el interés que se muestra. Entonces, eso simplemente. Me pone Santi, muy contento, estamos trabajando muy fuerte. En este caso, las semillas dimos una vuelta de rosca y seguimos trabajando con la Muni, pero en este caso ya no es entregar semillas, sino, como decíamos en columnas pasadas, es involucrar, introducir, incorporar las semillas del PRODA a los bancos de semillas, de intercambio de semillas de San Martín de los Andes, que trabaja uno en abono compuesto, que abre otro en el INTA, relacionando, articulando entre las distintas instituciones, invitando a más instituciones a seguir haciendo, generando, creando, porque la vida sigue más allá del nuevo contexto. Se pueden seguir separando restos orgánicos, se puede seguir haciendo huertas, y es lo que, en todo caso, invita el contexto a hacer.
Santi, para cerrar, ¿cuál fue, digamos, después de 7 meses, a tu criterio, cuál fue tu experiencia en cuanto al crecimiento de la cantidad de gente que ha desarrollado huertas en su casa gracias al aporte del PRODA?
Mirá, la verdad, sinceramente, no lo veo gracias al aporte del PRODA. Yo te agradezco la pregunta que vaya por ahí. Lo veo gracias a una apertura de conciencia en general. Lo veo gracias al esfuerzo de todas las instituciones, más o menos y como se pueda. Y lo veo gracias a las familias y a la gente, a la conciencia que tiene este pueblo, San Martín de los Andes. Y la verdad que la experiencia es que explotó en relación al año pasado. Yo humildemente comentarte que estoy con el tema de los restos orgánicos, de hacer abono compuesto y de tener mi propia huerta hace más de 15 años. Y entonces voy viendo la evolución. Y veníamos tranquilos, paso a paso. Ahora pegamos un salto descomunal, hermoso, optimista, importantísimo. Cuando hablamos de soberanía alimentaria y de tantos otros conceptos que son importantes, pero ponerlos a la práctica es esto, es separar en tu casa, es ocuparte de tus restos orgánicos, de tu huertita, y siempre con el concepto de que porque sea tuya no podrás ser solidario, no podrás hacer intercambio, canjes, ir y venir con los conocimientos, compartirlos, no te los guardes, eso es la sugerencia. Y ahí veo un cambio descomunal. Dentro de la crisis en la que estamos viviendo, acá se dio, y me consta que en todo el país, porque están faltando plantas de todo tipo, incluso para jardines, ornamentales, la gente es como que se metió más con el mundo vegetal. Hermoso, hermoso.